Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Estamos ya en la segunda hora del Día Mundial de la Salud. Vamos a entrar en el Estado de la Nación.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Siempre lo he dicho y lo he dicho a las tres también, cuántos amigos y buenos amigos vimos ayer en el Club Financiero Génova en esos 10 años de Valor Salud, 10 años aportando un valor, si me permiten, por los invitados, por los contenidos, por las empresas, por la investigación, por los pacientes, por los profesionales de la salud, un valor diferencial en este programa en colaboración con la patronal de la sanidad privada en España, con ASPE, con IDIS. Con agradecimiento especial a Vitas, a Viamet, a Rivera Salud, a Recoleta Salud en este Día Mundial de la Salud, a Quirón Salud, a Laboratorios Echevarne, a IMET Hospitales, a Hospitales Universitarios San Roque, a Hospitales Parque, voy a coger un poquito de aire, ¿eh? A HM Hospitales, a HLA, a Grupo Policlínica, a Clínica Rementería, a Clínica Centro y a Asunción Clínica como protagonistas en este acto. A todos los saludamos ayer con todo el equipo de ASPE. Un espacio, el de ayer, junto a GSK, que nos permitía poner en valor la salud que tenemos en este Día Mundial que se celebraba el lunes pasado, que hemos celebrado los 10 años de este programa. Con muchos premios, sí, pero con muchos merecidos para todos los hombres y mujeres del mundo de la salud. Una distinción refuerza la persona, la institución, la empresa. Eso es lo que queremos también en Valor Salud, y que usted, el paciente que nos escucha, también tenga ese valor salud que se merece. Vamos a continuar con toda la programación especial en esta segunda hora de radio. Las más de 6 horas que tenemos por delante con nuevos protagonistas, en una segunda mesa en la que queremos conocer la visión, la opinión, las ideas de distintos partidos políticos con representación parlamentaria en compañía. Nuevamente también nos va a acompañar el presidente de la patronal y presidente de la Comisión de Salud de la COE, Carlos Rus, que doy las buenas tardes. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido.
¿Qué tal?
Muy bueno, balance así del acto de ayer. Bien, ¿no todo?
Bueno, un triunfo, yo creo, al final, una celebración, 10 años de comunicación, y hay que darle enhorabuena a la radio.
Bueno, pues enhorabuena, Valor Salud. Me están esperando ya los representantes de los partidos políticos. ¿Cómo son las políticas en materia de salud de cada uno de estos partidos? ¿Cuáles son sus posiciones respecto a temas claves como el mutualismo, por ejemplo, que aquí hemos hablado mucho todos los viernes, o el estatuto marco de plena actualidad? ¿Qué proponen para contar con un buen sistema de salud? Vamos sin más dilación a resolver también estas y otras cuestiones con nuestros invitados en un lenguaje seguro, van a entender todos ustedes, porque nos van a explicar el estado de la salud con muchas cuestiones que tenemos encima de la mesa. Elvira Velasco, me alegra mucho saludarla, portavoz de Sanidad del Partido Popular. Querida Elvira, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenas tardes ya.
Ya no sabemos a qué hora estamos. Gracias por estar con nosotros. Rocío Demer, diputada nacional de Vox y vocal en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Querida Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí con
vosotros. Gracias. Marta Carmona es diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y portavoz de la Comisión de Sanidad. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
A Carlos ya lo he saludado. Bueno, una de las cuestiones que me toca repetir siempre cuando iniciamos este estado de en el que espero que no sea pregunta, esto no es como en el Congreso, que contesta una pregunta parlamentaria, sino lo que queremos que sea un diálogo, colaboración público-privada de la que hablamos siempre, ¿no? ¿Cómo se puede contribuir a la mejora del sistema sanitario español hablando de esa colaboración público-privada que tanto hablamos? Si os parece, el orden de presentaciones lo mantengo y luego ya no hay orden, si os parece. Elvira, que me parece que te he presentado, ¿no?
Sí.
Adelante, Elvira.
Bueno, pues en primer lugar, antes de entrar en cuestión, a mí me gustaría pues daros la enhorabuena, ¿no? Por un año más, pues hacer este homenaje en torno al Día Mundial de la Salud, ¿no? Y sobre todo a todos los patrocinadores que lo hacen posible, ¿no? Y la verdad es que la sanidad no se entendería sin esa colaboración público-privada. Eso nos lleva a asegurar pues una sostenibilidad, a trabajar en acceso, en calidad, en eficacia también, porque si estamos hablando, por ejemplo, de resultados en salud, y unos de los resultados en salud son listas de espera, pues hay que poner en valor esa colaboración pues a través de esos conciertos o de los sistemas que se establezcan pues con la privada, ¿no? Pero es que además podríamos hablar en el tema de las innovaciones, tanto diagnósticas como en algunos casos terapéuticas, también lo importante que es pues dentro de la economía de nuestro país con esa aportación al PIB, pues ese, y sobre todo pues a mí me gustaría también destacar pues esa base de colaboración, ¿no? que la verdad es que y habiendo sido pues trabajando en la parte pública, en la gestión sanitaria, ¿no? Y sobre todo habiendo vivido la COVID, pues yo creo que ese esfuerzo y ese compromiso de todos juntos por una causa común, pues es la que nos tiene que mover a todos, y especialmente cuando hablamos de salud, cuando hablamos de resultados, cuando hablamos de eficacia y cuando al final estamos hablando de pues de tratar lo mejor posible a todos nuestros pacientes, ¿no? Entonces tenemos que contar con todos a todos los niveles, y tenemos que mejorar pues esas líneas de colaboración, que en algunos sitios están mejor que en otros, pero que España es tenemos 17 comunidades autónomas y hay una diversidad que yo creo que todos podemos mejorar en ese para dar mejores resultados.
Muchísimas gracias, Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del Partido Popular. Rocío.
Bueno, yo también quiero aprovechar y dar la enhorabuena por este aniversario también del programa. Y entrando en materia, entrando en debate, pues yo creo que hay que partir de la base precisamente de que el sistema sanitario español pues es un desastre absoluto. Lo mires por donde lo mires, hace aguas. Yo creo que a lo largo de este debate vamos a abordar diferentes cuestiones que lo hacen tan deficitario, y pensamos que precisamente para la eficiencia, uno de los salvavidas de la sanidad en España y de las deficiencias de los servicios públicos está siendo precisamente la sanidad privada y la colaboración con la sanidad privada, ¿no? Así que nosotros pensamos que la prioridad es que los españoles tengan una atención y un servicio público de calidad, en cualquier caso, y que si las herramientas actuales para que esto se pueda lograr, sería imprescindible sin esta colaboración público-privada. No obstante, pensamos que el objetivo a lograr también es poder reflotar y poder salvar esta sanidad pública, que pensamos que hace aguas por muchísimas partes, ¿no? Para nosotros quizás una de las cuestiones fundamentales es precisamente la cuestión autonómica. En este país no hay nadie, salvo el partido al que yo vengo aquí a representar hoy, a favor de una sanidad pública, sino que lo que hay son diferentes partidos a favor de 17 sistemas distintos de sanidad pública, descoordinados entre sí, que generan además una discriminación entre los españoles intolerables, ¿no? Que tienen una lista de espera u otra en función de cuál sea su código postal, y que en definitiva pues es uno de los grandes problemas que hacen que no se puedan abordar pues problemas estructurales de nuestra sanidad, ¿no? Que no se puedan racionalizar los gastos, que no se puedan racionalizar los recursos para poder lograr esta mejor atención sanitaria. Y luego pues elefantes en la habitación de los que nadie habla, como las políticas de fronteras abiertas, que tienen consecuencias en muchos ámbitos, y como no también en la saturación de nuestros servicios públicos, que parece que es algo de lo que los políticos durante muchos años no han querido hablar, pero que sin embargo se está sufriendo en los barrios más humildes de nuestro país, ¿no? Lo están viendo los españoles en la precarización de sus servicios públicos, y nosotros pues vamos a hablar, como no, de ese elefante en la habitación igual que de tantos otros.
Gracias, Rocío de Mer, diputada nacional de Vox y vocal de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Marta.
Bueno, pues yo me sumo a las anteriores intervenciones agradeciendo la invitación. Yo hace 20 años estaba estudiando medicina y el Día Mundial de la Salud era un día importante para la asociación, pues porque se salía a la calle, se ponían puestos, intentaba acercar, ¿no?, esta idea de salud a la población. Y bueno, 20 años después, de alguna manera, pues sigo haciendo lo mismo, pero desde un sitio como totalmente distinto, pero en cualquier caso es una celebración pues como que me recuerda a mis orígenes y me hace mucha ilusión. Bueno, en relación a lo que preguntabas de colaboración público-privada, yo creo que un excelente ejemplo de colaboración público-privada es la estrategia de industria farmacéutica que desarrolla el Ministerio de Sanidad en compañía de otros, liderada por el Ministerio de Sanidad, pero con participación de otros ministerios, con la idea de crear un ecosistema en el que el Estado participa desde esta idea de Estado emprendedor y favorece la investigación, la financiación y que la industria farmacéutica pueda seguir teniendo un margen de beneficio, pero teniendo las necesidades de salud de la población siempre en el centro. Y eso es un muy buen ejemplo, ¿no?, del Estado, que tiene una serie de resiliencias y de fortalezas que quizá la industria no tiene, pone y arriesga, pero a la vez se pone y se prioriza a los pacientes, ¿no? Y no se prioriza exclusivamente el negocio y el lucro, que esto es profundamente problemático. Cuando dejamos que la salud corra a cargo exclusivamente de intereses comerciales, pues de repente, ¿no?, aparecen unas desigualdades sociales en salud, aparece toda una serie de problemas y el Estado tiene la capacidad de equilibrar eso, de reorganizar eso, y es un muy buen ejemplo. Ahora bien, cuando bajamos a las asistencia, nos empezamos a encontrar otras cosas en el tema de colaboración público-privada. Esta semana, en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, por ejemplo, hablábamos de la situación de uno de los hospitales de modelo PPP, de modelo que es concesión administrativa, la gestión clínica y no clínica es de una empresa privada. En teoría, la Comunidad de Madrid tiene que hacer una supervisión y mantener los estándares de calidad asistencial, pero eso no está sucediendo y lo que vemos es que la tasa de reposición, por ejemplo, o sea, de rotación de los profesionales en los servicios es tal que hay servicios que ha cambiado un 600% de la plantilla en 2 años. De hecho, medicina preventiva, este hospital no tiene, lo tiene trabajando en remoto desde otra comunidad autónoma, ¿no? Son cosas que en un hospital de gestión pública son implanteables, ¿no? Y eso quiere decir, más allá de cómo gestiona la empresa en cuestión, quiere decir que la comunidad autónoma no está suficientemente encima, ¿no? Entonces, esta colaboración público-privada a la hora de la asistencia tiene aguas muy importantes y al final quien se deteriora es, por una parte, las condiciones de trabajo de los profesionales y eso genera una rotación muy alta y que los profesionales se vayan y, mucho más importante, un impacto muy nocivo en la salud de los ciudadanos. Entonces, creo que es importante que seamos capaces de evaluar y de juzgar, ¿no?, y de valorar esos resultados en salud y esas consecuencias. Y en cualquier caso, hay que dar un paso atrás y antes de hablar de colaboración público-privada tenemos que hablar de cómo se financia la sanidad y de que las comunidades autónomas, lo que suele pasar, y esto ha venido pasando en las últimas décadas, no se han ido aumentando los presupuestos destinados a sanidad en proporción a cómo ha ido creciendo la población. De hecho, si tú ajustas a IPC y a crecimiento de población, aunque el monto total de presupuesto sanitario ha ido aumentando de año en año, en realidad, si lo ajustas a estos dos criterios, se ve que en muchas ocasiones se minora. Entonces, estamos hablando de sanidades infrafinanciadas, que precisamente lo que necesitan es una buena inversión pública y un buen respaldo público. Y a partir de ahí podemos empezar a hablar de otras cosas.
Pues gracias, Marta Carmona, diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, portavoz de la Comisión de Sanidad. Aunque yo pregunte ahora, ustedes pueden estar vamos a interpretar lo que consideren. Le pregunto al presidente de la patronal de la sanidad privada en España sobre este asunto. Les se lo he preguntado muchas veces durante muchos viernes en la colaboración con este programa, pero ¿cómo se puede contribuir, Carlos, a la mejora de este sistema sanitario español?
Yo lo primero que diría es que la colaboración público-privada es una herramienta pública. Es un modelo de gestión pública. Y, por lo tanto, es una opción más que tiene la Administración que puede o no utilizar. Sí es cierto también que no existe una sola comunidad autónoma que no utilice esta herramienta. Todas. Mira el color o la forma, es independiente. No existe una sola comunidad autónoma que, al final, dentro de sus posibilidades, tiene esta colaboración público-privada y se usa. Estamos en un contexto, habéis mencionado, de lista de espera creciente, disparada por encima de cualquier ratio que se haya conocido históricamente. Estamos en un momento en el que nuestro papel como sanidad privada tiene que ser un papel complementario y, sin embargo, nos encontramos con que somos actualmente un modelo de provisión paralelo. Ahora mismo no existe un modelo público con un sistema complementario. Existe un modelo público y un modelo privado y nosotros hemos pasado de ser complementarios a ser un modelo de provisión. Antes tú tenías un seguro por si te pasaba algo. Ahora la gente contrata un seguro porque necesita algo. Por lo que ya no es la posibilidad de cubrir un futuro riesgo. Es un riesgo cierto. Esto, en cierta medida, carga el modelo privado, Pero aún así, esta función de este modelo de colaboración es la descarga del ámbito público. Es decir, oye, donde no llego porque no hay más dinero, donde no llego porque ahora mismo hay una saturación de una demanda concreta, tengo esa flexibilidad de poder acudir a una parte del sistema sanitario que está en manos de gestión privada y utilizar un modelo público, igual se utiliza con la farmacia o con la farmacéutica. Claro, tú dices, oye, tenemos modelos, por ejemplo, comentabas en Madrid, decías, oye, modelo PPP. Bueno, dices, oye, desde que existe el histórico y el modelo de transparencia en Madrid, el hospital más valorado de la comunidad es un modelo de gestión privado, de gestión privada integrado en República. Este es el hospital por excelencia, el que triunfa. Hace no poco tiempo se hablaba de las tasas de mortalidad. Pues mira, de las comunidades que lo tiene publicado es Madrid. Y nosotros las vimos y en las primeras posiciones, siempre, en cuanto a menores tasas. Entonces, claro, el problema al final es que está realizando una actividad que es la salud, o puedes hacer la educación, o puedes hacer carreteras, y que hay una monetización. Sí, pero la que tenemos todos. Es que aquí ninguno trabajamos por amor al arte porque no podemos. En ese contexto tú dices, oye, muchas veces parece que tenemos que volver a pagar al médico, y abro debate, que también es mi intención. Tenemos que volver a pagar al médico, y dices, oye, ¿pagamos con cabras y gallinas? Y dices, no, o sea, el médico quiere realizar un trabajo, es vocacional, pero al mismo tiempo tiene que cuidar a su familia y pagar su casa. El empresario quiere ganar dinero, pero al mismo tiempo a él el paciente le elige. Y si no lo haces bien, no repite. Y si no tienes un trabajo excelente, no solo eso, te va a criticar, porque lo de paciente tiene que ver con paciencia, y en el sector privado el paciente es cliente, y por lo tanto sabe que tiene derecho a reclamar, a elegir, y así lo hace. Yo creo que no son dos modelos que tengan que ser contrapuestos. O sea, yo creo que nosotros existimos porque hay libertad de empresa, nosotros existimos porque el ciudadano lo elige, que el ciudadano tenga capacidad de elegir y libertad de elección, creo que es lo más y mejor que define un modelo democrático. No podemos intentar conducir. Dentro de esto, lo que tenemos es dos modelos independientes. Y la colaboración público-privada, que muchas veces se tiene el contexto que es nuestra principal fuente de ingresos, no llega al 15-17% de la facturación global del ámbito hospitalario privado. Por lo tanto, dices, oye, ¿es importante? Dices, sí, lo es, pero es importante también en su papel social. Pero bueno, hasta aquí, ¿no?
A mí me gustaría... A mí me gustaría... A mí me gustaría primero dejar una cosa clara y sobre todo con algo que ha empezado la primera palabra, de las primeras palabras que ha dicho Rocío de Mer. La sanidad es un desastre. Yo creo que todos los españoles tienen que saber, tenemos un excelente sistema sanitario, otra cosa con unos profesionales excelentes, una tecnología de primer nivel, y ahí hay que muchas veces copiamos de lo que están haciendo el a nivel público, de lo que se está haciendo en la privada. Y desde luego hay cuestiones que hay que modificar, ¿no? Estamos hablando de un modelo organizativo que está estancado a nivel público, unos profesionales que necesitan pues valorar, o sea, que se les tenga en cuenta otra serie de indicadores en función de ese rendimiento, esa calidad asistencial, o sea, que se le mida por el ejercicio profesional. Y ahí hablo un poco con lo que decía, que ahí tenéis vosotros un buen modelo de retribución al profesional, o sea, que a nivel público yo creo que en ese sentido habría que copiar esto. Y ojalá pudiéramos tener esos indicadores perfectamente igual que tiene la Comunidad de Madrid, y esos publicados, de decir pues cuáles son los hospitales que tenemos, y en función de su calidad y eso, pues al final que en esa libre circulación, pues que al final el paciente pudiera elegir, ¿no? O sea, yo creo que necesitamos darles instrumentos a ese excelente sistema sanitario que tenemos. O sea, yo no digo que sea un desastre, Rocío, como tú has empezado diciendo, no lo comparto, ¿no? O sea, que sobre todo en ese nivel de profesionales que tenemos, de con una especialización de reconocido prestigio a nivel mundial, y que, bueno, pues yo creo, pero ahí tenemos que, y comparto contigo, claro, ese modelo de colaboración. O sea, si hablamos de gestión sanitaria, o sea, yo creo que tenemos que ser valientes, tenemos, y sobre todo de cara al Congreso, llevar leyes donde aprovechemos de todos los recursos que tengamos, ¿no? Y que al final pongamos al paciente como principal objetivo a cumplir, y que todos los instrumentos que tengamos, infraestructura que tengamos, en este caso tanto público, los pongamos todos al servicio del paciente de una forma transparente, que nos midamos y que al final pues compartamos todos esos recursos, porque en sanidad, lamentablemente, y si hablamos de financiación, o sea, tenemos todavía un gap que hay que actualizarlo, porque no tenemos, y de ahí la insistencia de todos los presidentes de las comunidades autónomas, esa conferencia de presidentes pidiendo más financiación para la sanidad.
Bien, yo ahí tengo que enlazar, concuerdo en líneas generales con lo que dice Elvira, nuestra sanidad es una muy buena sanidad, hay cosas perfectibles, hay cosas mejorables, en general en la asistencia está tremendamente precarizada por esta infrafinanciación, y aún así nuestro modelo de Sistema Nacional de Salud sigue siendo tremendamente robusto, todos los informes internacionales lo señalan. Yo creo que decir que nuestra sanidad es un desastre está muy lejos de la verdad. En cualquier caso, creo que hay una cosa que ha dicho Elvira y enlaza con lo que comentaba Carlos, que es importante. Hablabas de capacidad de elección. Ojo, que en salud nadie escoge tener un cáncer, nadie escoge tener una patología crónica compleja. Entonces, cuando planteamos las cosas en términos simplemente de elección, nos estamos dejando una gran parte. Y es que uno muchas veces es esclavo de las necesidades en salud y la administración es esclava de las necesidades de salud de la población. Entonces, cuando tenemos modelos como, por ejemplo, el que tenemos en la Comunidad de Madrid, donde los pacientes pueden moverse de área bajo este criterio de libre elección, que en realidad es un área única, ese modelo está hecho para que los pacientes jóvenes, sanos, sin patologías complejas, que van a necesitar intervenciones relativamente sencillas, con poca probabilidad, aquí certezas nunca se tienen en medicina, pero en general poca probabilidad de hacer complicaciones graves, vayan a determinados hospitales. Entonces, cuando comparamos, por ejemplo, la tasa de mortalidad de un centro sanitario que se ha especializado en atraer ese tipo de pacientes con poca complejidad, y las comparamos, sin ajustarlas en función de estos criterios, con los hospitales 100% públicos, que por supuesto que asumen todos los pacientes complejos, estamos haciendo una comparación que no es muy justa en ese sentido. El problema es que si el modelo de colaboración público-privada está planteado sin una sanidad pública muy bien financiada, muy robusta y muy solvente, y lo que hacemos es intentar desviar el máximo beneficio para estos hospitales mixtos, ¿no?, de gestión privada, pero que atienden a pacientes de la sanidad pública, al final lo que pasa es que se genera un modelo de parasitación, donde para que engrose sus arcas una empresa, la sanidad pública se ve debilitada. Y eso es un problema, eso es problemático, porque al final nos puede acabar llevando un marco de beneficencia donde la sanidad pública, en condiciones tremendamente precarias, se haga cargo de todo lo complejo y la privada se haga cargo de todo lo rentable. Y eso es un escenario indeseable, Marta, para la pública y para la privada.
Sí, pero,
en realidad, déjame terminar, sí, un segundín, Carlos. A la privada le puede ir muy bien con una sanidad pública fuerte. Yo creo que en esto podemos estar de acuerdo todos. Entonces, necesitamos que, si existen modelos de colaboración público-privada, no sea a costa de deteriorar la pública. Y, de hecho, hay distintos modelos de colaboración público-privada y tienen distintos resultados. Y el modelo de Madrid, nosotros lo vemos tremendamente problemático por eso. O sea, en el caso del Grupo Quirón, lo que se ve es ese engrosamiento de esas arcas a costa de debilitar al resto de la sanidad pública. Y en el caso, por ejemplo, del Hospital de Torrejón, lo que se ve es que directamente ese hospital ni siquiera alcanza a funcionar. Ha tenido el servicio de endocrino, ha estado sin facultativos durante varios meses. Esto es impensable en un hospital de un servicio regional de salud. Esto no debería estar pasando. Y esto pasa porque no hay una supervisión correcta desde la Administración y desde la Consejería de la Comunidad de Madrid. Entonces, si el modelo que se plantea es el de colaboración público-privada para la asistencia, que yo, desde luego, en lo personal no me veréis defenderlo, pero si se plantea, se tiene que hacer en unas condiciones en las que no sea a costa de debilitar la sanidad pública. Y yo creo que en eso se puede estar en la sanidad privada y defender esto mismo sin ningún problema. Cuanto más fuerte esté la pública, mejor le va a ir a la privada.
Mira, con respecto a esa afirmación, para nosotros no nos interesa en ningún caso. Ni nos parece un éxito que a la sanidad pública le vaya mal. A la sanidad pública le va mal, a la privada le va mal.
Total, y se atasca,
si no,
igual.
Si no, para esto vemos el contexto actual. Respecto a la complejidad, primero, los hospitales en PPP tienen un área asignada y una serie de profesionales y una serie de pacientes. El que se pone malo, ponga de lo que se ponga, es atendido ahí. Dice, oye, no, si es un quemado, dice, no, eso va a la paz. Pero en general la atención que se da es al 100%. Y luego hablamos de complejidad y dice, mira, ¿tú sabes los pacientes más complejos que existen en ámbito oncológico, no en Madrid, sino en toda España, donde se tratan? En Quirón y en la Clínica Universidad de Navarra. Porque son los únicos dos centros de protonterapia que existen en este país.
Hasta los entonces, pacientes oncológicos solo se tratan con protonterapia.
No solo con protonterapia.
Es un poco...
Pero,
las CAR-T creo que tienen bastante que decir aquí.
La mayor complejidad que existe de tratamiento hoy en día tecnológico es la protonterapia. Y en los CAR-T, que hemos peleado por participar y que participábamos, lo que se ha hecho es decir...
Es mal que no salió la enmienda de la exención hospitalaria.
Pero que al final tú dices, oye, esta es una visión que depende de si quieres ver al gobierno como proveedor o como garante. Para mí el gobierno... Como ciudadano español, quiero que sea garante de unos servicios. No necesito que sea proveedor. Es que si no, que creen una empresa de taxi, otra de ambulancia, que las farmacias sean propias. Entonces, dice, entramos en un momento en el que lo que hay es un bloqueo absoluto.
Pero plantea que el Hospital Universitario La Paz no es un buen hospital.
Pero ¿quién dice que no es un buen hospital?
Claro, pues ahí está. La provisión es del Estado, es del gobierno.
De ahí a decir que un hospital privado, como la Fundación o la CUN, son malos hospitales, dice, son fantásticos. Lo único que diferencia, ¿sabes cuál es? Que pase lo que pase, el hospital en La Paz, el gobierno ejerce de garante,
claro, y de proveedor.
Y puede perder dinero, y en el privado o pagamos a los proveedores y a los trabajadores o cerramos la persiana. Es que nosotros tenemos un criterio también de eficiencia, no solo de garante. Yo entiendo que se pueda perder dinero en un servicio público por dar una garantía, no por empeñarse en dar una provisión.
Pero si es que no es el caso. Es que aquí lo que necesitamos es que la asistencia esté garantizada. Y, por ejemplo, en Torrejón no lo está.
Rocío.
La verdad es que no esperaba la pinza esta. Partido Popular, más país, me ha sorprendido bastante.
Más Madrid.
Más Madrid, más país.
Más Madrid.
En fin, no me esperaba esta pinza, no me esperaba que Elvira fuera el salvavidas de Mónica García, ¿no? Lamento no ser tan optimista, la verdad, porque sí, la sanidad española yo creo que tiene problemas muy gordos al nivel de poder catalogarse perfectamente como un sistema, si alguna vez fue robusto, que desde luego tiene maravillosos profesionales, pero el gobierno los está expulsando desde hace muchísimos años. Y yo creo que si no decimos esto, pues estamos sencillamente mintiendo. Yo creo que no podemos estar orgullosos de un sistema de salud en el que tenemos más de 800.000 personas en una lista de espera para una operación quirúrgica no urgente, más de 840.000, si es que no tengo mal la cifra, donde ha aumentado un 40%, antes hablábamos de la colaboración público-privada, precisamente ha aumentado un 40% los españoles que se hacen una póliza privada, precisamente porque lo que decía antes Carlos, ¿no? Porque si al principio pudiera ser el sistema privado un sistema complementario, es que ha llegado a ser imprescindible, ha llegado a ser el salvavidas del desastre que tenemos en la sanidad pública en nuestro país, ¿no? Es que hoy un 25% de los españoles, uno de cada cuatro españoles, tiene un seguro privado precisamente por esto, ¿no? No me atrevería tampoco a decir que es robusto un sistema en el que hay un déficit de 5.000 médicos. No me atrevería a decir que es robusto un sistema en el que se fugan 500 médicos al año. Insisto, yo creo que no se fugan. Yo creo que es que el gobierno les expulsa directamente porque es incapaz de atender su precariedad laboral, ¿no? Yo no me atrevería tampoco a decir que es robusto un sistema en el que nos vamos a enfrentar con el problema de Muface, que yo creo que abordaremos en este debate con la sobrecarga que va a suponer para el sistema público. Yo no me atrevería a decir que es robusto el desastre que va a suponer el nuevo estatuto marco que está ahora mismo en el despacho de la señora Mónica García. No me atrevería a decir que es robusto un sistema que ni siquiera prevé el futuro más próximo de nuestro país, que va a ser un futuro con un envejecimiento poblacional, que yo creo que es imposible abordar ningún debate sanitario sin saber que nuestra población se va envejeciendo a pasos agigantados y que esto va a suponer que el sistema sanitario español va a tener que enfrentarse pues efectivamente a situaciones muy complejas y muy difíciles, porque la población va a ser altamente dependiente precisamente de los servicios sanitarios, ¿no? Donde la cuestión nacional tenemos situaciones tan anacrónicas como el hecho de que una persona en Almería resulta que estaba de vacaciones en Santander pasado 24 de diciembre y para ser operada en Santander resulta que tiene que viajar 1.000 kilómetros en taxi para que le puedan intervenirle de la pierna en su comunidad autónoma en Almería, cuando sucede que en la sanidad pública pues no estamos debatiendo sobre que haya una tarjeta europea y sin embargo no tenemos una tarjeta sanitaria única, porque hay 17 microsistemitas que lo que hacen es que esa persona tenga que recorrer 1.000 kilómetros en taxi, cuando si luego tienes un seguro privado con cualquiera de las compañías aseguradoras sí que en cualquier punto en el que tengan un hospital te atienden perfectamente sin necesidad de recorrer estos 1.000 kilómetros. Así que lamento profundamente no ser tan optimista, pero yo creo que no podemos hablar de que nuestro sistema sanitario ahora mismo sea robusto.
Si os parece, llevamos ya casi 27 minutos del primer, nos quedan todavía otros 20 y pico por delante, 25. Esa es la opinión de nuestros partidos políticos, de los portavoces. Vamos a hacer una pausa en este Día Mundial de la Salud, en esta segunda hora, y volvemos con la representación en el Congreso, en la Asamblea de Madrid, en distintos escenarios del Partido Popular, de Vox, de Más Madrid. y en este caso de la presidencia de ASPE, que está con nosotros. Volvemos enseguida, no se vayan.
Mundial de la Salud en Capital Radio.
Estamos en esta segunda parte del debate sobre el Estado de la Nación. Hemos afrontado en esta segunda hora la colaboración público-privada. Es un tema, tengo la sensación que tengo aquí una serie de temas que hemos preparado el equipo de Valor Salud, que son los mismos temas del debate del año pasado. Y que no sé si es que no somos creativos o que realmente la actualidad sigue estando en la colaboración público-privada, en la escasez de profesionales que me gustaría tocar, y efectivamente este año está a punto de firmarse el nuevo convenio de MUFACE. Vistas las dificultades para sacarlo adelante, me gustaría que me dijeran y que habláramos sobre el tema de MUFACE, sabiendo que tenemos 25 minutos por delante y que tenemos, nos quedan también otros temas. ¿Habría que realizar una reforma de calado en el modelo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién quiere empezar?
Me arranco yo, si te parece.
Marta.
Bueno, yo creo que lo problemático que ha sido renovar el concierto de MUFACE, que no ha pasado ni con ISFAS ni con MUGEJU, porque las circunstancias de ambos sistemas son diferentes, es que está claro que MUFACE es un modelo deficitario. Vamos, que esto no es una opinión mía, esto lo ha dicho la IREF, que no es un organismo sospechoso de comunista bolivariano particularmente. El modelo de MUFACE es deficitario porque cada vez lo escogen menos funcionarios, porque los funcionarios jóvenes sin esas complejidades de salud de las que hablábamos antes ya no están, porque prefieren masivamente la pública, porque las prestaciones en la pública son mejores, y la población de MUFACE está cada vez más envejecida y entonces a las empresas aseguradoras ya no les sale a cuenta. Hay que decir además que el modelo MUFACE funciona bien cuando se necesita una atención por un único especialista de un proceso relativamente sencillo. Pero cuando hay que integrar profesionales punteros de distintas especialidades, ahí el modelo de MUFACE no es capaz de dar una buena respuesta. Y si además nos trasladamos al ámbito rural, es aún más difícil. Entonces, esta tiene que ser la última licitación y es un modelo caduco que debería evolucionar hacia extinguirse, porque entre otras cosas es que no tiene ni pies ni cabeza que los funcionarios públicos de un país no puedan asistir al sistema público. De todas formas, es importante recalcar esta idea de la selección de riesgos, ¿vale? Que es uno de los criterios fundamentales que opera aquí, ¿no? No solamente que ya no sea rentable MUFACE para las aseguradoras, sino este funcionamiento de selección de riesgos que al final perjudica a los pacientes. Y no olvidemos que el mes pasado la Sociedad Española de Oncología Médica, que es una entidad de absoluto prestigio y que yo creo que aquí todos respetamos, tuvo que publicar un comunicado a través de su grupo de trabajo de sector privado diciendo que la compañía Atris Healthcare estaba presionando a los oncólogos para que no prescribieran tratamientos que están financiados y que en la sanidad pública se dan sin ningún tipo de problema. Es decir, estaban presionando para dar una peor atención a los pacientes. Entonces, todo aquello, el modelo asistencial, que integre dentro de sí esa selección de riesgo y si ese desplazar la complejidad y desplazar a los pacientes más graves o que necesitan terapias más intensas o más innovadoras, pues lo tenemos que descartar y tenemos que dejarlo en el pasado, porque al final los grandes perjudicados de esa lógica son los pacientes, y aquí yo creo que todos tenemos en común que lo que nos preocupa es la salud de las personas y que las personas estén lo mejor atendidas posible. Entonces el modelo MUFACE tuvo sentido en su momento cuando nació desde la Ley General del 86, va teniendo menos sentido cada vez y a día de hoy es absolutamente caduco.
Elvira.
Bueno, a mí me gustaría primero decir que este es un problema que ha generado el gobierno. El gobierno ha generado,
no, es verdad.
Llevabais en vuestro acuerdo que firmasteis, pues cargaros el modelo.
Entonces habéis, ISFAS y MUGEJU se han salido, Elvira.
Habéis cogido y habéis tenido, o sea, primero desatendido la desprotección de 1,5 millones de personas.
¿Es un millón?
Que,
para empezar.
Un millón y medio de personas, datos de MUFACE.
Sí,
datos,
de los cuales 500.000 ya se les atiende en la sanidad pública, vale, Elvira. Es importante ser riguroso, respeto a los oyentes.
Sí, por respeto a los oyentes, tú te metes en la página de MUFACE y sabes perfectamente los aseguratos que tiene.
Y sigues leyendo y dices, 500.000 de ellos ya están atendidos en la pública.
No me vas a convencer.
Es que hay que leerse el informe entero.
Lo que yo primero digo es eso, que habéis cogido, es una guerra entre vuestro pacto de gobierno, que no os ha salido, que además la ministra lanza un informe diciendo que el modelo MUFACE es insostenible, está caduco.
La ministra no es la IRES,
Está caduco, no. La IRES lo que te dice es que no se puede asumir 1.5 millones por la sanidad pública.
Es un millón.
Eso, de entrada.
Y el ministerio justo lo que dijo es cómo hacerlo.
Es desproteger y tener en una situación de impas a 1.5 millones de personas, con personas además asegurados con problemas de salud que no sabían si iban a poder continuar con su tratamiento o no podían, iban a poder continuar con su tratamiento. Y así tuvieron que salir a la calle para llamar la atención diciendo que estaban contentos con el modelo, que querían que el modelo continuara y que se
emplearan son las aseguradoras las que no están contentas con el modelo.
Que fuera necesario. Es más, hasta incluso en la Comisión de Sanidad seguís insistiendo, metiendo una iniciativa para cargaros el modelo. En fin, creo que hay que apostar por los modelos que funcionan.
Es que no funcionan, ese es el problema, que no funciona.
Apuesta por el modelo MUFACE y no quieren los escenarios estos y las guerras que habéis montado entre el Partido Socialista, que tiene la responsabilidad de función pública, con Óscar López, y por otro lado, pues Mónica García con la parte de sanidad. Entonces, la verdad, esto no tienen culpa para los aseguradores, porque los asegurados se caducaba un concierto, que había que sacar uno nuevo,
y se retiraron varios de ellos.
Había que emplear los recursos necesarios. Entonces habéis hecho una escenificación que al final los perjudicados han sido todos los asegurados, que no sabían qué iba a pasar con su situación sanitaria. Entonces vamos a ser más rigurosos y no pongamos pues a todos los asegurados que estaban pendientes y que están bien atendidos, que no quieren irse, entonces para que al final tengan la prestación que realmente necesitan, porque
están bien atendidos a costa de expulsar a los pacientes graves, en particular los oncológicos. Uh-huh. Y no fue el ministerio quien mandó una carta a los asegurados amenazándoles con dejarles sin asistencia, fueron las aseguradoras.
Lo del gobierno, que es que la culpa resulta que al final lo tienen pues esas personas que van a saturar la sanidad pública y que van a hacer que las listas de espera sean más grandes, ¿no? Por una decisión que ha sido el gobierno, que ha sido porque el boicot de las licitaciones ha sido un boicot del gobierno. Pues es el gobierno quien quiere.
Las que han dicho que necesitaban una capital absolutamente astronómica.
Y organizado por el gobierno, y yo creo que además, Marta, tú lo sabes perfectamente, porque yo creo que tú eres perfectamente consciente de lo que el gobierno había pactado con MUFACE.
¿Por qué ISFAS y MUFEJO han salido?
Bueno, pues porque MUFACE es pero es que MUFACE precisamente tiene la mayor densidad de mutualistas, que
la mayor selección de riesgos.
Es una de las intenciones precisamente de este gobierno, que este gobierno lo que quiere este gobierno es mayor
sanidad pública fuerte.
Lo que, bueno, pues esto no, eso va fatal, la verdad que eso va fatal, lo de la sanidad pública fuerte va fatal, si ese es el objetivo real, que yo lo dudo bastante que sea el objetivo real. Pero en fin, el caso es que lo que quiere el gobierno, y todo el mundo lo sabe, yo creo, son esas primas precisamente para hacer las transferencias autonómicas. Decías antes que la sanidad pública estaba infrafinanciada. Estamos de acuerdo, la sanidad pública está absolutamente infrafinanciada, pero es que resulta que sois vosotros quienes estáis en el gobierno y está infrafinanciada la sanidad pública cuando es que mantenéis ministerios como el Ministerio de Igualdad con 570 millones de euros que no sirven para absolutamente nada, cuando aprobáis en Consejo de Ministros todas las semanas pues una dotación de 100.000 euros para un estudio sobre la masculinidad tóxica en Senegal. Entonces, como es el gobierno hace precisamente ese tipo de cosas, como no se racionaliza el gasto, como no se respeta el dinero de los contribuyentes españoles, que vaya a repercutir exactamente en algo que más, que es precisamente lo que más les importa, que es su salud, cuando esa no es la prioridad del gobierno, cuando el gobierno lo que tiene son 17 microsistemas de sanidad que ni siquiera están coordinados entre sí, que provocan discriminación entre los españoles, que es imposible racionalizar, es imposible racionalizar los gastos con los 17 microsistemas que tenemos de salud en España. Pues sí, entonces, claro que está infrafinanciada, pero es que a lo mejor el fallo es ese fallo estructural,
si
que es ese fallo
mejor
del que no
de Europa,
del que no se quiere
no
hablar,
no se van a poner
de
acuerdo
del
en este
que nadie quiere hablar.
Si la cohesión es una de las mayores fortalezas del
Marta,
Sistema Nacional de Salud.
Rocío, que si no, no nos enteramos, ¿eh?
Sí,
permíteme. La saturación de los servicios públicos es algo evidentísimo que yo creo que todos
Carlos,
los años...
Ha sido un modelo de éxito, ha sido un modelo de ahorro, ha sido un modelo de descarga. Hace 13 años el 80 y tantos%, casi el 86% de los funcionarios se elegían. Se les ponen muchas trabas ahora a poder seguir eligiendo libremente. Si eres interino no se te permite elegir. Te meten en una vía y ya es difícil salir. Es un modelo que ahorra 1.000 millones. Es un modelo donde vuelve a darse la libertad de elección, que a la que parece muchas veces que no se quiere. Y ahora el funcionario estaba en un momento de infrafinanciación absoluta, que yo no represento al sector asegurador. Y las aseguradoras han dicho, oye, o esto sube así por aquella situación que hay también de envejecimiento, o no es viable, no es sostenible porque supone pérdidas. Otra vez, selección de riesgos.
O sea, que está demostrado científicamente.
Contemos cómo funciona. No, yo, a mí, y lo científico, cuando se puso encima de la mesa, lo llevamos a la cátedra de la Complutense, hizo un informe y no había científico detrás. Había dos artículos. Pero vamos a hablar de este tema en concreto.
Bastante robustos y bastante sólidos.
Hablemos de este tema en concreto. Dice, oye, aquí un señor elige. Y antes, uno estaba en lo público y podía saltar, o estaba en lo privado y podía saltar. Ahora, si tú estás en un lado, estás en un lado, si estás en otro, y te digo cómo funciona. Y dices, yo estoy... Y estoy en lo privado. Si no puedo recibir tratamiento porque estoy en una provincia donde no existe nivel de complejidad en el ámbito privado, si se da
pero
la circunstancia,
te
vas a lo público. ¿Tú sabes quién lo paga? La compañía aseguradora. ¿Sabes lo que no quiere la compañía aseguradora? Que el paciente complejo se le vaya. Cuando no existe esa opción, el funcionario puede ir, pero quien sigue pagando es la compañía aseguradora. No le interesa para nada. Entonces, no existe esa selección del riesgo porque a nadie se le puede decir, usted no coge esta póliza.
Claro, sí, está contrastadísimo que hay mucho más paciente oncológico de mutualista en la pública que en la privada.
Ese me gustaría
verlo. Con la diabetes, pues, ese contraste está publicado.
A mí me gustaría verlo. Y luego, por otro lado, dices la IREF, dices, oye, yo...
Comunistas no son.
Yo no sé de qué son, pero sí te digo una cosa, ¿eh? No. Que haya un informe que diga que la calidad asistencial es buena, pero vete. Y dices, oye, primero, ¿en qué contexto dices esto? O sea, si analizas algo que tiene errores, ponlo encima de la mesa y pide una solución. Si la solución
es bastante claro el informe de la IREF.
Sí, tan claro como incoherente. O habla del precio del precio de los medicamentos. Dice, el precio de los medicamentos, nosotros no tenemos la financiación pública. No hay beneficio ni margen. En el tema del informe, cuando dice, oye, buena calidad asistencial, pero se acabó el modelo. Lo que ustedes tienen que hacer es irse. Oiga...
Carlos, hay párrafos entre medias de esas dos cosas.
Sí, hay muchísimos párrafos.
Y vienen a decir que el modelo está extinto, o sea, hay que extinguirlo porque es caduco.
Es un modelo donde se ha tardado tantísimo en sacarlo y se ha tardado tanto en volcar la información que es absolutamente incongruente en sus conclusiones.
Estoy de acuerdo. El informe de la IREF tendría que haber salido antes. Ahí estoy absolutamente de acuerdo. Y me parece curioso que haya salido cuando ha salido. En eso estoy de acuerdo con vosotros.
Me parece un acto de grandísima hipocresía que venga más Madrid a decir que la protección social de nuestros servidores públicos y funcionarios públicos no vale la pena porque es deficitaria.
Perdón, lo que estoy diciendo es que los funcionarios públicos tienen que poder ser atendidos en la sanidad pública.
Es decir, que aquellos servidores públicos que precisamente tienen ese sistema de protección social resulta que hay que cargárselo porque es deficitario. Eso es ser un gobierno antisocial, que es lo que es precisamente este gobierno y yo creo que lo demuestra todos los días.
Pero Rocío, si el Sistema Nacional de Salud Español es de los que más cohesión tienen de Europa, es que la mejor atención para los funcionarios públicos está en la sanidad pública y por eso cada vez más funcionarios se van a la pública.
De Muface, estamos en Muface hablando. De Muface, algo que quieran decir más, que no se haya dicho.
Yo simplemente decir que es un modelo de éxito, que es un modelo eficaz y eficiente, y que además esto es un modelo que se han intentado cargar sin previamente, pues eso, primero, sin tener en cuenta las comunidades autónomas, entonces la verdad es que dejemos al funcionario que elija donde quiere estar, o sea que a pesar de todo hoy tiene más dificultades, pero desde luego los que están en el sistema démosles aquellas previsiones de servicio que realmente necesitan y desde luego no les tengamos ahí
buena suerte.
Un concurso con un concierto que estaba dormido en los laureles y que bueno, que al final dices es una situación de imprudencia de una parte del gobierno con respecto a otra parte del gobierno. Entonces la verdad es que primero
correctamente la sanidad, ¿no?
Desconocer en absoluto, o sea, cómo está el sistema público, o sea, a la hora de decir que se puede asumir.
Como trabajadora del sistema sanitario público, no puedo discrepar más.
Con lo que se financia y la cantidad que se financia para MUFACE, pues se repercuta en el sistema público, la verdad es que no solo es dinero.
Cerramos el tema de MUFACE. ¿Alguien quiere decir algo sobre MUFACE? Porque el siguiente tema que les tengo preparado, y nos quedamos sin tiempo, es otro que hablamos habitualmente en este programa. y que llevamos hablando 10 años, la vida de Valor Salud, que es la escasez de profesionales, ¿no? Que es uno de los problemas que más preocupan, desde un lado y desde otro, ¿eh? Digo, desde los pacientes, alguien les atenderá y les tiene que atender bien, y desde los propios médicos, ¿eh? ¿Qué medidas se pueden adoptar para responder a las demandas existentes que está habiendo sobre esta escasez de profesionales? Les pido síntesis, ¿eh? A todos.
De entrada preocupa que en el último informe del Ministerio de Sanidad pues te diga que era 2023-2035, pues te diga que del 2023 al 2035 tenemos una necesidad de 43.529 médicos. Esto es una barbaridad. Y tenemos que poner soluciones a ello, soluciones que ni tan siquiera el propio gobierno pone con respecto al informe que ellos mismos elaboran, ¿no? Lo que está claro es que hay especialidades que son deficitarias, que cuando sacamos nuestras convocatorias de formación sanitaria especializada, lo hagamos no en función de datos, pues que o sea, pidamos a realmente cuántos necesitamos y sobre todo acreditemos las unidades docentes para formar a los profesionales que necesitemos para abordar toda la cobertura del sistema sanitario, tanto público como privado, y que bueno, pues también tendremos que medidas como flexibilización de la jornada de la jubilación, pero sobre todo acceso a la universidad, que habíamos en los presupuestos, que ya se nos han olvidado, que los últimos presupuestos, quiero recordar que son del 2023, pues se habían incorporado 50 millones de euros para incrementar en un 15% las universidades, las plazas en las universidades para medicina, pero que no hemos medido, no sabemos si es suficiente o no. Yo creo que tenemos que hacer una programación con datos reales. Si el informe con los datos reales es el del Ministerio, abórdenlo y pongan las medidas, y desde luego cuenten con las comunidades autónomas a través de la Comisión Nacional de Recursos Humanos y con el sector, la sanidad privada también, porque también ellos están teniendo, ya sin contar pues cuál es la situación de los profesionales migrantes o la fuga de talentos que también tenemos. Entonces tendremos que fidelizar más, tendremos que generarles plazas que sean atractivas también para ellos, ver las situaciones, las plazas de difícil cobertura, porque también hay que tenerlas en cuenta. Y hoy no solo son determinadas especialidades, también estamos hablando pues de sobre todo familia y comunitaria, ¿no? El Partido Popular sigue pidiendo pues que se haga un consejo interterritorial específicamente para abordar la familia y comunitaria y que se incorporen 1.000 plazas a la formación sanitaria especializada.
Marta.
Bien, yo creo que hay primero una cosa que señalar. Se tarda 10 años en formar a un médico especialista, con lo cual hay que hacer cosas prospectivas y hay que entender qué está pasando ahora y quién gobernaba hace 10 años, ¿no? Y qué cosas se pasaban. Y a mí me gusta aterrizarlo en mi caso concreto para no tenerme que ir a otro. Yo soy médico especialista formada en la Comunidad de Madrid. Yo termino la residencia en el año 2014 y el gerente del lugar donde yo me formé nos reunió a todas mis coerres y a mí. Nos llamaron a su despacho, el gerente y el director médico, y nos recomendaron encarecidamente que nos fuéramos de España por el bien de nuestra trayectoria profesional, porque durante muchos años no iba a haber trabajo para nosotros en la sanidad madrileña. Esto era lo que decían los directivos de hospitales en 2014. Otro ejemplo que pongo, también en mi caso, entre 2015 y 2018, para el mismo puesto de trabajo, en el mismo hospital, desempeñando las mismas funciones, firmé 52 contratos. Hubo gente que aguantó, como yo, por ejemplo, que me quedé, hubo mucha otra gente que se fue. Las comunidades autónomas han tardado muchísimo tiempo en darse cuenta de que lo más valioso que tienen a nivel sanitario son los profesionales. No los han cuidado, no los han sabido retener y ahora, de repente, todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Entonces, lo que hay que hacer, evidentemente, la prospección, hay que formar a más profesionales sanitarios y por eso se han aumentado las plazas de grado y se han aumentado fantásticamente en los últimos 5 años la proporción. De hecho, el gráfico es espectacular, la subida de plazas de formación sanitaria especializada, incluyendo en medicina de familia en los últimos 5 años, es muy grande, pero eso nos va a funcionar hace 10 años vista en el caso de las plazas de grado. Lo que necesitamos ahora, como el comer, es retener a los profesionales que tenemos con unas buenas condiciones laborales. Y, de hecho, la reforma del Estatuto Marco está, entre otras cosas, dirigida a mejorar esas condiciones laborales y para que las comunidades autónomas no puedan funcionar en fraude de ley como han estado haciendo durante décadas con, por ejemplo, la temporalidad, pero no solo la temporalidad. Lo que pasa es que la temporalidad es quizá de las cosas que más ha hecho sangrar al sistema público y que nos ha hecho perder a más médicas y enfermeras, que son las categorías más deficitarias en ese sentido.
Hablabas de incremento de plazas de familia comunitaria. Uh-huh. En esta convocatoria, 16.
Hombre,
ese ha sido el incremento.
Pero has visto los años anteriores, Elvira.
Sí, incluso bueno, en algunos hasta no habéis...
Sí, yo,
pero
yo,
has visto
yo
los años anteriores y has visto los años las plazas de medicina comunitaria de del gobierno de Mariano Rajoy que decrecieron.
Carlos.
O sea, es que hay que ser honesto con los oyentes.
Mira, a mí de este tema de la escasez de profesionales nos afecta al ámbito público y privado por igual. Uh-huh. Es una gran preocupación. Faltan profesionales en ciertas especialidades. Tenemos una muy buena comunicación a nivel de la administración, tanto autonómica como central, con este tema. A mí lo que único que me preocupa del Estatuto Marco es que nos echa a competir. Es decir, tú dices, oye, ahora un médico que está aquí no puede compatibilizar. Ahora un médico que está aquí tiene un problema para hacer esto. Y dices, oye, pues tenemos un problema grave, porque al final ambos necesitamos profesionales. Ahora mismo estamos en el ámbito de la colaboración y se vuelve a levantar como una especie de muro en el que se dice, o estás aquí o estás aquí. Un jefe de servicio, que se supone que es un profesional, que tú que eres médico lo conoces mucho mejor que yo, lo conocéis, en aquel momento se cogía una pecera, sacaba una bola, había un tema, lo exponía y por una excelencia clínica, en explicación, en la casuística y demás, entre otros compañeros, optaba una plaza. Para mí ese cargo cada vez ha cogido un posicionamiento donde pasamos de esa excelencia más a un cargo casi, en muchos casos, señalado a dedo, ¿no? Bien, dices, oye, ¿qué es lo que me preocupa? Dices, si tú quieres a los mejores profesionales, igual que para la enfermería, desde mi punto de vista, el trabajar en lo público es un éxito profesional, porque dices, oye, es un reconocimiento a esos 52 contratos, a esos cambios, a esos periodos, a ese esfuerzo por conseguir una plaza, en el médico... Muchas veces el reconocimiento se encuentra en que es demandado por el paciente y lo atiende en el ámbito público y en el ámbito privado. Y tiene esa doble vertiente. Entonces, otra vez, para mí es no competir y libertad de elección. Oiga, si usted quiere trabajar aquí y trabajar allí, lo que no puede hacer, desde mi punto de vista, es tratar a pacientes que usted trata en el ámbito público. Fuera de la limitación que persiga a ese profesional en cuanto que no se permita esto... Porque yo creo que ahí hay que ser transparente. Fuera de esto, no se puede decir, ahora usted no puede ejercerlo. Es que al final los jefes de servicios serán los que queden.
Todos hemos
no
visto,
el mejor profesional.
Todos hemos visto casos verdaderamente dramáticos de jefes de servicio de la pública que tenían unas listas de espera de primera consulta verdaderamente terroríficas y a la vez estaban haciendo el agosto en la privada. Eso, a quien no le salten las alarmas,
Marta,
con esto,
tiempo,
y a quien no,
minutos,
ni quien no sospeche, que es minutos. Que de verdad...
Al mismo tiempo hemos visto jefes de servicio y profesionales que por la mañana están haciendo 5 intervenciones y después se lanzan peonadas y hacen 8 por la tarde.
Es que, ¿por qué no pueden hacerlo en la pública? Que es el gran problema. Es porque eso no se puede, porque eso no se puede hacer en la pública.
El gobierno de España, tú perteneces, Marta, es uno de los mayores precarizadores laborales.
Pero la asistencia la llevan las comunidades, Rocío.
No, y por ejemplo, te voy a poner un ejemplo además que es...
Las competencias asistenciales en sanidad son de las comunidades autónomas.
Si no nos entendemos, por favor.
¿Y ya no es competencia de la señora García o sí lo es?
Ingesa, sí.
Pues 21 euros la hora de guardia de un médico de Melilla, me parece,
cuánto se cobra en otras comunidades autónomas?
Laborales deficitarias y es directamente dependiente de Mónica García.
¿Cuál es el sueldo base en Melilla?
Si me dejas continuar, Marta, voy a continuar. Hay un problema... Efectivamente, insisto, y yo desde el principio no soy optimista porque en España hay un déficit de 5.000 médicos en la sanidad pública y de verdad creo que eso es un problema. Y las cifras que ha dado Elvira son escalofriantes, son para alarmarse, ¿no? Y es que España, insisto, está expulsando su talento directamente. Resulta que nuestro país tiene 46 facultades de medicina, 46. España es el segundo país del mundo en facultades de medicina por densidad de población, el segundo. Y sin embargo tiene un déficit de 5.000 médicos. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que formamos efectivamente a los mejores, que tenemos facultades muy prestigiosas, que hay una trayectoria en nuestro país. Claro que la robustez quizás que queda es de esa calidad de la trayectoria y de las facultades que tenemos en nuestro país y que sin embargo... pues no se está cuidando y no se está cuidando desde hace muchísimos años y además vosotros, Marta, insisto, gobernáis. Y
pero
resulta
que llevamos la contratación.
Si hay 270.000 médicos colegiados en la Organización Médica Colegial, de los cuales pues 130.000 aproximadamente trabajan en la sanidad pública, es que cerca de 500 se van al extranjero todos los años por precariedad laboral. Y es que la oferta de la señora García es un estatuto marco que ni siquiera les ofrece tener un estatuto propio a los médicos.
¿Qué otra profesión tiene un estatuto propio?
eso sí.
No, el estatuto marco es un insulto a los médicos, y no lo digo yo, lo dice el propio Sindicato de Médicos de España, sí, que les va a condenar a no tener condiciones propias, a que no se valore precisamente su talento, que no se valore sus trayectorias de 10 u 11 años de formación, que no se valore o que se valore exactamente igual que cualquier otra profesión, pues que si puedan es estar que a las 5 de la mañana después de 48 horas trabajando, operando en directo un riñón, me parece que es de locos.
¿Tenéis un estatuto para cada tipo de profesión?
Nosotros tenemos.
O sea, un estatuto marco para abogados del Estado, uno para ingenieros.
No, tiene que haber, estamos hablando ahora mismo del estatuto marco de los médicos.
¿Pero defendéis ese modelo de un estatuto por profesión?
No estoy hablando de ningún modelo, estoy hablando de algo muy concreto, que es de lo que estamos hablando aquí, y es que tiene que haber un estatuto particular para los médicos.
Pido la palabra, porque no nos queda más tiempo. Déjeme un titular, yo siempre pido un titular. Elvira, ¿con qué te quedas? Hablando del estado de la nación, de los temas de salud.
La sanidad tiene que partir de acuerdos, la gestión sanitaria partiendo por la gestión sanitaria, partiendo de el acuerdo de todos los actores y desde luego no el enfrentamiento. Tenemos dos enfrentamientos ahora, con el estatuto marco y con la ley del medicamento, y así no vamos a ningún sitio.
Rocío, 15 segundos.
Bueno, insisto, pues mi titular quizás sería que me encantaría ser optimista, pero desgraciadamente el sistema sanitario español pues va a un despeñadero sin precedentes y va a tener muy difícil solución los próximos años.
Marta.
La sanidad pública es lo más valioso que tenemos y necesitamos una sanidad pública fuerte, sin parásitos y bien financiada.
Carlos.
Yo agradeceros a los partidos que estáis presentes, agradeceros la franqueza, el respeto que habéis tenido con los demás y que hayáis provocado este debate, que yo creo que es interesante que al final se comunique y se sepa los distintos planteamientos y los distintos pensamientos, ¿verdad? Daros las gracias a los tres.
Pues yo sí que se lo agradezco a todos ustedes que nos hayamos entendido en el debate sobre los tres temas o cuatro más interesantes con el que ha arrancado este debate del estado de la nación, que es muy parecido al del año pasado, pero incluso las caras parecidas también, pero evidentemente que ahí está el paciente, ahí está el que nos está escuchando, ahí está la investigación, ahí está la medicina que tendrá su opinión y su reflexión. Eso es lo que nos gusta a nosotros, tener distintas opiniones, ponerlas encima de la mesa hablando de salud. A las 7 estamos en directo para hablar precisamente con expertos también sobre la colaboración público-privada. Debate sobre el estado de la nación. Gracias a todos. Día Mundial de la Salud. Continuamos.